Constitución. Señor Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial a usted y a los compañeros y a todos los oyentes.
Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Qué va a proponer exactamente el gobierno? ¿Cómo es el trámite, señor Ministro?
Bueno, Néstor, la ley 418 de orden público de 1997 es la que le ha permitido a todos los gobiernos en los últimos casi 20 años avanzar en procesos de negociación con los grupos alzados en armas y buscar el fin del conflicto. En el gobierno del presidente Pastrana, en el gobierno del presidente Uribe y en el primer mandato del presidente Santos. Y lo que se busca, y esa ley ha sido prorrogada cada 4 años en los distintos mandatos. Lo que buscamos con este proyecto de ley, muy puntual, muy preciso, es modificar y ajustar esa ley que en el año 2010 fue reformada y que se le suprimió la posibilidad en ese momento al presidente de la República de decretar zonas de ubicación o de concentración de grupos de alzados en armas en algunas zonas del país y de suspender las órdenes de captura. Lo que busca este proyecto de ley es restablecer esa facultad y esa competencia que en la ley 1421 del 2010, que prorrogó la 418, le fue suprimida al primer mandatario. Y lo que se busca fundamentalmente es asegurar que la desmovilización y el desarme de los integrantes de las FARC, cuando se firme el acuerdo definitivo de fin del conflicto, se pueda hacer de la manera más ágil, más eficaz y en condiciones de seguridad, tanto para las poblaciones en donde se produzca esa desmovilización como para los propios integrantes de las FARC.
Sí. Ministro, ¿cómo distinguir o cómo viene el proyecto de ley para hacer la distinción entre zonas de concentración y zonas de despeje, que es a lo que el país le teme?
Felipe, son dos cosas totalmente distintas y no hay ni siquiera que hacer una distinción en la ley. Uh-huh. Lo que se llama las zonas de despeje, como la zona del Caguán, y entiendo la preocupación de algunos sectores de la opinión, se decretaron en su momento con base en esa ley para dar inicio a un proceso de paz con las FARC en su momento. Estas zonas de ubicación y concentración no se van a decretar si eso es lo que se acuerda en La Habana, en el punto de desmovilización, desarme y reinserción de las FARC, no se van a decretar para dar inicio a un proceso, sino precisamente para culminar el proceso de paz en su última fase, que es la que esperamos todos los colombianos, que es la renuncia a las armas de las FARC, la desmovilización y el desarme, y además esa desmovilización y desarme va a contar, como ya bien se ha conocido, con la verificación internacional por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Luego, son dos situaciones totalmente distintas.
¿Y cómo operaría, de aprobarse la ley, el tema de levantar las órdenes de captura, toda vez que ya los comandantes las tienen levantadas pues por la fiscalía, que es la que ha permitido que estén allí? ¿Entran todos en un solo paquete o esto es para los combatientes rasos? ¿Cómo van a ser las distinciones?
Muy importante la pregunta, Felipe. Hoy, con la ley vigente hoy, es que se ha podido que la Fiscalía General de la Nación levante las órdenes de captura a los voceros negociadores de las FARC en La Habana. Eso está contemplado hoy en la Ley de Orden Público. El Gobierno Nacional reconoce la calidad de voceros, la condición de voceros de los negociadores de las FARC, y la Fiscalía procede a la suspensión de las órdenes de captura solo para efectos de facilitar la negociación en La Habana. Pero hoy el presidente no tiene la facultad para suspender las órdenes de captura de toda la tropa de las FARC. Lo que se busca acá es que, llegado el punto del desarme y la desmovilización de los integrantes de las FARC, y acordado ese punto con los negociadores del gobierno y definida una lista de integrantes de las FARC, que son los militantes de esa guerrilla que están dispuestos a renunciar a las armas, la oficina del Alto Comisionado para la Paz pueda enviar a la Fiscalía General de la Nación esa lista para proceder a la suspensión de las órdenes de captura de manera individual y obviamente de acuerdo al modelo de desarme y desmovilización al que se llegue en La Habana, y entonces se irá dando de acuerdo a las zonas de ubicación que se establezcan para garantizar que esta gente de la guerrilla pueda movilizarse a esa zona, avanzar en el desarme y la desmovilización con las órdenes de captura suspendidas, mientras ellos, una vez comienza a funcionar la justicia transicional, son objeto de esa justicia transicional.
Ministro, ¿cuántas órdenes de captura usted cree que van a ser suspendidas, levantadas?
No, Néstor, no tengo, obviamente eso hace parte del proceso de negociación, y es lo que precisamente en este momento se está negociando por parte de los voceros del gobierno y de las FARC,
ministro,
en La Habana.
Entiendo que la cifra y que los nombres los ponen las FARC, ¿cierto? Estos son nuestros hombres, estas son las órdenes que hay que levantar.
Pues eso es lo que, digamos, cuando se determine el desarme y la desmovilización, las FARC tendrán que entregar obviamente al gobierno una lista, y esa se tendrá que verificar con la información de la propuesta
llegar,
pública,
ministro,
de la Fiscalía,
¿cómo va
y
a ser
llegar a una lista definitiva?
¿Cómo va a ser el gobierno para que no les metan goles? Es decir, en el último proceso con los paramilitares nos enteramos que los mellizos y los gordolindos y los macacos, que terminaron una cantidad de narcos metidos a paramilitares para beneficiarse del proceso de paz. ¿Aquí qué filtro va a utilizar el gobierno pensando en que va a levantar unas órdenes de captura y que no terminen unos vivos, unos narcotraficantes, unos delincuentes, claro, comprando la franquicia de las FARC?
En eso es que precisamente desde hace un año la fuerza pública, hay una subcomisión de fin del conflicto en el cual tienen asientos generales activos de nuestra fuerza pública, que allí se tendrá que tomar todas las precauciones para evitar esa situación. Ahora, hay que decir, la estructura, el origen, el funcionamiento de las FARC obviamente es muy distinto a lo que sucedió con los paramilitares, y creo que utilizando un procedimiento, digamos, simple, se puede tomar todas las precauciones del caso, y es mucho más difícil que en este caso se presenten esa clase de situaciones, que en todo caso tendrán que ser controladas por el gobierno, incluidas nuestras fuerzas militares.
Señor ministro, ¿cómo piensan garantizar lo que dijo el presidente Santos en las últimas horas, y es que los guerrilleros, aun cuando sean parte del proceso de paz, si vuelven a delinquir, podrían ser extraditados dentro del proyecto? ¿Cómo piensan manejar eso?
No, ese tema no está contemplado en el proyecto. Recuerde que ese hace parte del acuerdo de justicia transicional y tendrá que ser desarrollado mediante el procedimiento legislativo especial cuando los colombianos voten el plebiscito, y a partir de ese momento se pueda comenzar la implementación de los acuerdos de paz vía las reformas constitucionales y las leyes estatutarias que tendrán que tramitarse en el Congreso en su momento. Pero en el acuerdo de justicia está claramente establecido que una vez firmados los acuerdos de paz, de allí en adelante, quienes cometan delitos, obviamente, que pueden ser objeto de extradición, obviamente procederá la extradición a los Estados Unidos.
Entonces le cambio la pregunta, ¿cómo queda el parágrafo que busca proteger a los negociadores, a los comisionados de paz, a todas estas personas que han hecho el proceso de paz en La Habana, para que en años venideros eventualmente no terminen investigados?
Es que la ley no, la ley 418 solo se modificará en el aspecto que yo mencioné al principio. En el resto del articulado queda exactamente como viene operando la ley de orden público.
O sea, queda como la del 2014.
Exactamente.
Ministro, ¿quiénes están visitando a las FARC sin permiso?
Pues yo no tengo esa información, Néstor. Conocí obviamente la comunicación de la oficina del Alto Comisionado, pero no tengo elementos de juicio para referirme a esos asuntos.
Es que tengo una versión sobre la que le pediría su opinión o su revelación, y es que no son políticos, dirigentes legales, los que están visitando a las FARC sin permiso, sino son posiblemente narcotraficantes, posiblemente delincuentes, intentando hacer que las FARC los metan en su lista para buscar esta suspensión de órdenes de captura.
No tengo, la verdad, esto, ninguna información al respecto.
¿Y entonces por qué el presidente está pidiendo, por qué el gobierno está pidiendo que haya un permiso especial para quienes, advirtiendo sobre quienes visiten La Habana sin permiso? ¿Cuál es
siempre,
el sentido de
siempre
esa advertencia?
Ha existido esa necesidad del permiso especial, desde el comienzo del proceso de paz.
¿Pero por qué lo recuerdan ahorita?
¿Qué pasó, ministro?
¿Qué pasó para que lo recuerden?
Bueno, eso es una buena pregunta para la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que expidió el comunicado y que son los responsables de la negociación. La verdad, yo no conozco esa situación.
¿Todos los que han visitado han tenido permiso?
Entiendo que sí, sí.
Sí, por eso le digo, ministro, yo tengo la misma información. Los que nosotros conocemos, los políticos y Samper y Clara, todos han ido con permiso. Los que han ido sin permiso, esos no los conocemos.
Pues no le puedo contestar, Néstor, la verdad, no tengo ninguna información, pero obviamente eso es una responsabilidad de la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El ministro del Interior, 7:45 minutos, la reforma a la Ley de Orden Público que entra hoy a la discusión del Congreso de la República.